Hermanos, que Dios me los bendiga. ¿Ha sido, qué, 5 semanas desde que los he visto? Les quiero dar la bienvenida una vez más a New Life Community Church, a todos ustedes que nos acompañan por medio del internet. Hermanos, estos últimos 5 semanas para mí han sido un tiempo que pues Dios ha bendecido. Aunque no ha estado predicando, sí ha estado administrando. He tenido el privilegio de predicar en otras iglesias. He tenido la oportunidad de visitar hermanos que están en crisis. He pasado tiempo con hermanos en hospitales, visitando en casas. He tomado tiempo para reunirme con otros pastores que están pasando por unos tiempos muy difíciles. Algunos han perdido sus iglesias, otros están batallando, otros solo necesitan un poquito de consejo o ayuda. Y le doy gracias a Dios que esta iglesia me ha dado esa oportunidad de ir y ayudar donde Dios ha dado el privilegio. Pero hermanos, también tomé la oportunidad de descansar, disfrutar ahí en los montes del norte. No sé si se acuerdan, pero esta semana, jueves, voy a regresar. El quien nos quiere acompañar por unos 2 días en las montañas. Vine para atrás esta semana y hermanos, no les puedo decir cómo sufrí cada día. Temperaturas entre las 60, 70, wow. Yo sé que ustedes tenían la bendición de calor más de 100, pero pues no todos podemos estar tan bendecidos. Estaba sufriendo en el fresco del monte y voy a regresar esta semana. El quien quiere ir, por favor, háblame. Hermanos, durante este tiempo también me ha estado enfocando, le ha estado pidiendo al Señor que me ayude, que me dé un entendimiento de cuando regreso aquí, como en este día, que tenga un enfoque. ¿Qué es lo que Él quiere que comparte con ustedes la iglesia y más grande? Hermanos, desde este momento en adelante, no solo esta iglesia va a estar escuchando mis mensajes, pero otras también. Voy a tratar de guiar a muchos en estos tiempos difíciles. Si has estado escuchando en la noticia, muchas cosas han estado pasando. Leyes del Corte Supremo han transformado el país. Hay mucha división y mucho caos sobre leyes tratando de armas o derechos humanos. Hermanos, el mundo está cambiando. Y cuando hablas con la gente en el camino, les preguntas, ¿cómo te sientes? ¿Cómo miras las cosas? Casi todos dicen, estoy enojado, estoy frustrado, tengo miedo, no sé qué va a venir. Y por eso, hermanos, tomé tiempo en oración para que Dios me dé una idea. ¿Qué es lo que quiere que su pueblo sepa? Y hermanos, quiero que entiendan que sí ha respondido el Señor y estoy muy agradecido. Voy a empezar un sermón hoy. Pero aquí está el problema, hermanos. Tengo ya 5 semanas preparando este sermón. ¿Quieres saber qué tan largo es este sermón? 5 horas y media. ¿Están listos? Yo creo que voy a durar todo el mes para terminar este mensaje, pero hermanos, escúcheme, va a ser bendición. Sí te va a ayudar. Voy a hablar, hermanos, de las cosas que casi no se hablan. Para ayudar a la iglesia, pastores, siervos de Dios, madres y padres, saber cómo hablar, cómo comunicar, cómo argumentar, cómo representar a Dios en estos días de caos y oscuridad. Hermanos, hay muchas batallas ahorita y el cristiano no se puede sentar, no puede estar en la esquina evitando conflicto. Ahorita no es ese tiempo. Ahorita es el tiempo cuando los guerreros de Dios tienen que abrir la boca, que no se esconden. ¿Cuántos de ustedes están en acuerdo con eso? Amén. Pues hermanos, la verdad, en un minuto antes de venir aquí al púlpito, el Señor me tocó el corazón otra vez. Y solo quiero darle una introducción. Y disculpa, hermanos, si lo único que hago hoy en esta mañana contigo es darte una introducción. Pero sí sé que va a ser de bendición. Cuando estuve en oración, hermanos, estaba pensando, Señor, enséñame en las Escrituras. ¿Qué es su voluntad? ¿Qué es lo que quieres que la iglesia haga? Y ustedes saben, Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9, dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Amén. No hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, todo lo que estamos experimentando como sociedad, como cultura, como un pueblo, es algo que se ha repetido muchas veces. Entonces, hay soluciones. Hay algo que nos puede guiar. Pero todo empieza, hermanos, con ustedes que están viendo por medio del internet, ustedes que están presentes aquí, todo empiece con el camino que escoges. El mensaje que voy a estar dando, la primera parte hoy se llama un compromiso, porque ya nos estaba hablando de compromisos, ¿verdad? Un compromiso para entender el camino de Cristo. ¿Cuántos de ustedes saben que Jesucristo dijo que Él es el camino? Si saben eso, ¿verdad? Pero ¿qué significa eso? ¿Cómo debe de afectar tu vida eso? ¿Qué tiene que ver con tu vida personal? Tu vida en el trabajo, en la casa, como madre, padre, como obreros. ¿Qué significa que Jesucristo es el camino? Y por eso quiero hacer un compromiso como hermanos y hermanas de entender qué es el camino de Cristo y cómo debemos de reaccionar. Pues hermanos, miro en el Testamento Antiguo. Hay un libro, se llama Ageo. ¿Sí lo han escuchado? Este libro fue dado durante un tiempo de caos. Igual como hoy en día la gente estaba frustrados, enojados, querían reconstruir, querían empezar de nuevo. Salieron de esclavitud en Babilonia, 50,000 judíos regresaron a Judá y querían empezar de nuevo. Querían restaurar el pueblo, reconstruir el templo y querían empezar de nuevo con Dios. Hermanos, ¿cuántos de ustedes que están aquí en persona, cuántos de ustedes que están viendo por internet, sienten que es tiempo de empezar de nuevo con Dios? De reconstruir, de restaurar, de empezar de nuevo. Porque ahorita, hermanos, las cosas están difíciles. Fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Ya tuve 6 meses empezando el año hablando de las disbalancias en los matrimonios, en las familias, las relaciones que tienen con sus hijos, las disbalancias económicas, sociales, culturas, la imbalancia en este país, en nuestros países, madre. Y hermanos, aquí en Ageo, Dios me ha abierto los ojos. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cuántos de ustedes quieren saber esa voluntad? No llegaste a la iglesia solo para cantar o escuchar un mensaje. Llegaste para que Dios te hable a ti. ¿Cuántos de ustedes llegaron para escuchar la voz de Dios hablándote a ti? Pues hermanos, yo creo que Dios te va a hablar esta mañana. Dice en el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 3. No sé si vamos a poder ponerlo en la pantalla. Pero escuche, hermanos, lo que dice el profeta Ageo al pueblo de Dios. Dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo. Y hermanos, lo que pasó en ese tiempo, el pueblo de Dios, cuando estamos frustrados, enojados, cuando no sentimos fuerza, nos enfocamos y tomamos un camino de conforto. Igual como ahorita, hermanos, en ese día, viendo tanto necesidad espiritual, el pueblo de Dios, ¿sabe lo que hizo? Hizo esto, dijo, le dijo a los profetas, a los maestros, dijo, ¿sabes qué? Ahorita yo amo a Dios con todo mi corazón, pero ahorita mi familia me necesita. Hermanos, ¿cuántos de ustedes sienten lo mismo? Su familia los necesita. Dice, ahorita los tiempos económicos son muy difíciles. Apenas estoy empezando mi compañía, mi negocio. Tengo que pagar los biles. Necesito darle tiempo a mi negocio. ¿Cuántos de ustedes necesitan darle tiempo a su negocio? A su trabajo. ¿Amén? Y hay muchos que dicen, sí, es que, ¿sabes? Es que hay tantas cosas en mi vida. Necesito tomar un tiempo personal. Para enfocarme, para dedicarme en lo físico, lo espiritual, en lo material. Es que necesito tiempo para mí mismo. Y hermanos, lo que pasó con el pueblo de Dios, regresaron a los profetas y le dijeron esto. Hermanos, y ¿sabes cómo son la gente religiosa? Siempre quieren hablar espiritual. Entendemos. Vemos la iglesia. Vemos el templo, más que medio vacío. Vemos que la obra de Dios, muy pocos están trabajando. ¿Ustedes miran eso, hermanos? ¿Lo miras? Porque si no lo miras, no te va a ayudar este mensaje. ¿Miras la necesidad, hermanos? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están los obreros? ¿Dónde están las personas que Dios le ha dado su palabra? Ha puesto su palabra en sus labios para que declaren las verdades de Dios. ¿Dónde están los siervos que van a hablar a sus familias, a sus vecindarios, a sus vecinos sobre las palabras de Dios? ¿Quién va a abrir la boca y recordar al mundo que tenemos un Dios soberano que va a cumplir su voluntad en este mundo? Que no hay necesidad de estar enojados, frustrados. Que no hay oscuridad porque Dios está en su trono. ¿Dónde están esos siervos? Y la gente religiosa dice, pues sí, es que amamos a Dios. Y queremos servir, queremos trabajar, queremos hablar, pero no es que no queremos, es que ahorita no es el tiempo. Hermanos, no quiero que levanten la mano, que respondan, pero ¿cuántos de ustedes tal vez pueden decir lo mismo? Yo amo a Dios, yo sé que debo de servir, yo sé que debo estar en la iglesia, yo sé que debo compartir con mis hijos, mis vecinos y mis familiares las cosas de Dios. No es que no quiero, es que ahorita no es buen tiempo. Necesito enfocarme en mi trabajo, en mi carrera, en mi escuela. Necesito darle tiempo a mis hijos, a mi familia. Ahorita yo amo al Señor, pero no es tiempo. Y mira, hermanos, cómo responde el Señor. Ageo capítulo 1, versículo 3 dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo? ¿Para qué? ¿Para vosotros del habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? ¿Qué dice el Señor? Entonces pueblo, mira cómo dice: es para vosotros. Y hermanos, tal vez no lo miras aquí, pero el versículo 4 está muy profundo. Dice: es para vosotros. Y Dios está usando palabras que nos deben de dar miedo. ¿Por qué? ¿Por qué miedo? Porque cuando el Señor habla de nosotros, dice: es por mi pueblo, es por mi gente. ¿Cuántos de ustedes se creen pueblo de Dios? Y eso es como quieres que se refiere a ti, ¿verdad? Cuando Dios te habla, quieres escuchar que Dios dice: este es mi hijo, esta es mi hija, este es mi pueblo, es mi gente. ¿Cierto o no? Nos da un conforte, nos recuerda que somos de Él. Pero en este momento, Jehová no dice eso, dice: esta gente. Ay, hermanos, cuando el Señor se refiere a su pueblo como a esta gente, ya sabes que no está contento. Y dice: este pueblo, esta gente, ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas? Tú me dices que no es tiempo, no hay tiempo, no es el tiempo apropiado para entregarte a las cosas de Dios. ¿Y te quieres quedar en tu casa? ¿Quieres dejar la iglesia abandonada? ¿Quieres andar en tu negocio, tu trabajo, visitando familiares, yendo en vacaciones, haciendo todo esto? Entonces lo que estás diciendo, pueblo, es que te debes más a ti mismo que a mí. Que tu vida es más importante que lo que yo tengo para ti. Eso es lo que me están diciendo. Y hermano, esto me despertó. Porque no quiero empezar mal. Hermanos, no vine a predicar esta mañana para recibir likes en Facebook. No vine a predicar para que todos me digan: buen hecho, pastor, qué bueno que regresaste. Vine para predicarte lo que el Señor nos está diciendo como pueblo de Dios. Porque ahorita lo que miro en el mundo es que el pueblo de Dios está diciendo: sí, te amo, Señor, pero ahorita no hay tiempo. No hay tiempo de ir a los estudios, no hay tiempo de ir al servicio, no es tiempo para dedicarme a las cosas de Dios. Y el Señor dice: oh, ahorita es tiempo que te quedes en la casa. Oh, ok. Ahorita es tiempo para ir y estás trabajando 50 horas cada semana, ¿verdad? Ahorita es el tiempo de ir de vacaciones, todo eso, qué bueno, ¿verdad? Tienes tiempo para todo. Pero ¿qué pasa con mi casa? ¿Con mis prioridades? ¿Qué pasa con lo que yo quiero? Ah, muchos de ustedes están sentados aquí diciendo: pastor, ¿por qué no tomas otras 2 semanas de vacación? Descanse un poco. No, hermanos, ya tengo semanas esperando para este domingo. El Señor, hermanos, nos está hablando como pueblo. Y dice, versículo 5, pues ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Piénsalo bien sobre cuál camino estás tomando. En el hebreo, este es un dicho hebreo. Y lo que significa esta palabra aquí, vuestros caminos. Meditar bien sobre vuestros caminos, versículo 5. Es decir, poner tu corazón en el camino que estás escogiendo. Tú quieres trabajar 50, 60 horas cada semana porque quieres el dinero, quieres el cheque, quieres lo material en el mundo. Ahí es donde estás poniendo tu corazón. Es un camino. Dices, meditar bien, piénsalo bien. ¿Quieres evitar conflictos? ¿Quieres evitar trabajo? ¿Quieres evitar responsabilidad? Ahí estás poniendo tu corazón. Es un camino. Y hermanos, cada camino tiene su principio y tiene su fin. Y lo que el Señor está diciendo, hermanos, es cada cristiano, piénsalo bien, ¿qué camino estás escogiendo? ¿Hay tiempo para Jehová? ¿Sí o no? Porque ese camino termina. Y si seguimos aquí, hermanos, no voy a seguir ahorita, pero dice muchas personas, muchos cristianos, aunque aman a Dios, escogen mal. Porque dice, sí, pero es que mi negocio va bien ahorita, mi trabajo va bien, mi familia va bien. Y dice, es como si estás en la tienda echando cosas en la bolsa. Dice, mira la fuerza que tengo, el paz que tengo, el gozo que tengo, todas las riquezas que tengo. Dice, lo que estás haciendo es echando todas esas cosas en una bolsa, creyendo que es algo que has logrado, pero la bolsa tiene hoyos. Y mientras le estás echando todo, se está cayendo acá. Y al fin del camino vas a encontrar una bolsa vacía. Y vas a aprender que dedicaste tu corazón a un camino que te deja vaciado. Y por eso, hermanos, escogí este tema, este título para mi mensaje. Un compromiso para entender el camino de Cristo. Y es mi esperanza, hermanos, que escoges bien el camino donde vas a poner tu corazón. Porque ahorita, hermanos, es tiempo para enfocarnos de nuevo a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermanos, es importante. Y tal vez vas a decir, pero Pastor Luis, la verdad es tu primer sermón, ¿por qué no empiezas un poquito calmado? Pues hermanos, lo que estoy viendo en la palabra de Dios, que es tiempo para cada cristiano escuchar la voz de Dios que le dice esto. Hermanos, ¿me están escuchando? Ustedes que están en internet, ¿están escuchando? Escribe ahí amén. No te cuesta nada escribir amén, por favor. Aunque estás viendo este video a las 5 de la noche, el lunes, escribe amén. Hermanos, usted es esa persona. Eres tú quien Dios ha escogido para traer luz a este mundo. Eres tú. Tú eres esa persona que Dios quiere usar para traer ánimo al pueblo de Dios. Hermanos, eres tú. Tú eres esa persona que Dios quiere mandar, quiere enviar para alimentar, para instruir, para trabajar en las cosas de Dios. Eres tú. Tú eres esa persona que Dios quiere que se ponga de pie, abre su boca y diga, mi Dios es rey. Mi Dios es soberano. No hay por qué tener miedo. No hay por qué estar frustrados, enojados. Porque mi Dios reina. Eres tú. Tú eres esa persona. Y es tiempo. Ok. Pues ya que dije eso, hermanos, ¿están listos para la introducción a mi sermón? Amén. Hermanos, abren sus Biblias, por favor, a capítulo 3 del libro de Juan. Juan capítulo 3. Voy a compartir un tiempo. Hermanos, la verdad, nunca he hecho esto, nunca le he dado. Yo siempre cuando predico un texto, escojo qué información darte, qué información no darte. Y trato en los estudios ampliar, darle más. Pero esta vez, hermanos, les voy a dar todo lo que tengo. porque yo creo que otra vez es tiempo. Y mientras doy estos mensajes, hermanos, les voy a pedir un favor. ¿Cuántos de ustedes toman café en la mañana? Amén. Toma dos vasos, ¿ok? Porque vas a necesitar estar despiertos. Hermanos, voy a hablar de unos temas que no vas a escuchar en ningún otro lugar y te van a ayudar. Porque te va a ayudar saber qué decirle a tus hijos cuando escuchas que ellos están en favor de abortos. Cuando ellos están en favor de matrimonios entre mismo sexo. Te voy a ayudar a entender cómo hablar de los asuntos que más afectan nuestra cultura. ¿Sabes por qué? Porque eres tú. Tú eres esa persona que va a tener que hablar y traer luz a la oscuridad. Y aquí en Juan capítulo 3, hermanos, vamos a ver algo muy interesante. Cuando yo preparo un mensaje, Hugo, uso un método. Yo no solo leo el texto y busco qué dice. No, siempre tengo un método que lo he usado toda mi vida. Y empiezo viendo el contexto. Algo, ¿qué es lo histórico? ¿Qué es lo gramático? ¿Qué es lo contextual? Y hermanos, para entender este texto, y vamos a dar mínimo de 3 semanas para entender este texto. Tienes que entender que Juan capítulo 3 empieza en Jerusalén. Sí conocen Jerusalén, ¿verdad? El nombre de Jerusalén es Yaru Shalom. Dígalo conmigo, Yaru Shalom. Dígalo, hermanos, Yaru Shalom. Yaru es la ciudad y Shalom es paz. Entonces quiero que entiendas que estamos viendo un contexto donde vamos a ir a Jerusalén, el pueblo de paz. ¿Y sabes quién está en ese pueblo de paz? Yahshua HaMashiach, Jesús, el Mesías, el príncipe de paz. Amén. Él es la luz del mundo, enviado por Dios para este tiempo. Viene con una palabra en sus labios. Y aquí en Jerusalén es el tiempo de Pascua de los hebreos. Pascua de los hebreos. Entonces es más o menos como mayo, abril en el año. Y hermanos, el Pascua de los hebreos es uno de los fiestas que era uno está obligado a celebrar. No es si quieres o no quieres, tienes que participar. Y todos los judíos, no le hace dónde están en el mundo. Puedes estar al otro lado del mundo, pero en tiempo de Pascua de hebreos, Un representante de la familia tiene que ir a Jerusalén. Tiene que presentarse. Yo soy Luis Medrano, yo represento la familia Medrano. Aquí estoy cumpliendo mi obligación de estar donde debo de estar. Aquí estoy presente. Y Jerusalén, hermanos, un pueblo que ya era grande, por causa de esta fiesta, creció la población. Miles y miles y miles de judíos llenaron la ciudad. Todos los hoteles, todos los cuartos, todas las casas por renta, todos estaban llenísimos. En el Monte de Olivos había tienda tras tienda, gente viviendo afuera. En los caminos había tiendas donde quiera. Todo el mundo judío vino a Jerusalén. Ese es el contexto aquí. Y cuando uno entra a la ciudad, porque es Pascua, hay todos los pastores, todos los maestros, todos los rabís mayores. Y en cada esquina hay un maestro predicando. Grandes rabbis, rabbis de renombre, rabbis de experiencia, famosos. Y cada uno en una esquina predicando y los estudiantes todos escuchando. Pues en este año, aquí en Juan capítulo 3, había un nuevo rabbi, Yahshua, Jesús. Y donde quiera que Yahshua estaba predicando, la gente vino. Vino, hermanos, como moscas a un picnic. Todos llegando. Y los otros maestros se ponían celosos porque la gente se levantaba y se iba. ¿Por qué? Porque Yahshua, el Rabboni, está enseñando. Gente, hermanos, cuando hablaban de Jesús, decían, wow, nunca hemos escuchado un hombre enseñar como él. Entonces es tiempo de fiesta en la ciudad de Jerusalén. Y ahí está Jesús y está enseñando. Y la gente ha estado hablando. Ya sabes cómo es la gente, muy chismosos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes dicen que la gente es chismoso? Levanta la mano si crees que la gente en las iglesias son chismosos. Amén. Así somos, ¿verdad? Y toda la gente está hablando. Oye, ¿escuchaste lo que dijo Jesús? ¿Viste lo que hizo? Dice, hizo un milagro. No, ¿cierto? ¿Tú lo viste? No, pero mi primo lo vio y me le dijo a mi tía y mi tía le dijo a mi otro primo y me lo contaron a mí y yo te lo estoy contando a ti. Hay todo el pueblo hablando que este Yeshua hace milagros y tiene unas enseñanzas profundas. Y hermanos, para entender lo que va a pasar en una noche demasiado importante. Y dices, pastor, ¿por qué dices que era importante? Porque lo que dice y hace Jesús en esta noche nos afecta hasta hoy en día. Hermanos, lo que va a pasar en esta noche va a afectar la teología de la iglesia para siempre. Y es el único razón por qué predicamos ahorita, por lo que Jesús dijo en esa noche. ¿Listos para entrar a la escritura, hermanos? Mira lo que dice en Juan capítulo 3. Dice, había un hombre. Pues ya sabemos quién es. Dice un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Pero, hermano, piénsalo bien. Si nos va a decir, aquí está Nicodemo, ¿por qué te tuvo que decir había un hombre? Ya sabes que es un hombre, ¿verdad? Lo que el autor está haciendo en su forma de comunicar, en forma de escribir, está diciendo, hay un hombre. Y este hombre representa todos hombres, todas mujeres y todos niños, hijos. Este hombre en esta noche va a ser un representante de toda la gente. Toda la gente. Pero más que todo, va a representar la humanidad. Un hombre, un hombre. ¿Sí me explico, hermanos? Y nos da el nombre. Este hombre tiene un nombre. ¿Qué es su nombre? Nicodemo. ¿Cuántos de ustedes conocen un Nico? Un Nicodemo. ¿Tienen amigos, hermanos, alguien que se llama Nico? Hermanos, el nombre Nicodemo es un nombre de griegos. Imagínate, hermanos, si vas a Cuernavaca en México, vas a Guadalajara, vas a Chiapas, vas a un pueblo en México, encuentras un hombre y dices, oye, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Richard. ¿Cómo? Me llamo Richard. Oye, pero compa, ¿qué nombre es eso para un latino? ¿Que no eres Ricardo? No, soy Richard. ¿Qué no te va? Eso es extraño, ¿no crees? ¿Ese no es nombre de un latino? ¿O es, hermanos? Corríjame, no sé. ¿Ese es un nombre, Richard? Ese es el problema de Nicodemo. Porque, hermanos, Nicodemo es un judío. Judío. Pero el nombre de Nicodemo es griego. Entonces, él ya está apartado. Es un hombre judío, pero su nombre es de los griegos. ¿Tú crees que hay algo con eso? Sí, y te lo voy a explicar al rato. Este hombre que se llama Nicodemo, y el nombre Nicodemo en griego significa victoria sobre la gente. Victoria sobre o victoria de la gente. Victoria. Por eso muchos de ustedes que tienen zapatos, Nike, eso viene del nombre Nicodemo, Nike. Y atletas lo usan y escogieron ese nombre porque significa victoria. ¿Sabían eso? Victoria de la gente. Victoria sobre la gente. Entonces, Nicodemo es un hombre que representa a toda la humanidad. Es un hombre judío, pero tiene un nombre griego. Y hermanos, en mis estudios hay un histórico judío, se llama Josefo. ¿Han escuchado de él? Pues este hombre Josefo, el histórico Josefo, él escribió que Nicodemo era uno de los tres hombres más ricos en todo Israel. Hermanos, ¿cuántos de ustedes son uno de los tres personas más ricos en los Estados Unidos? Dice, yo pastor, pero rico en amor. ¿Pero qué tal con dinero? No, ahí estoy los tres más pobres. Imagínate, hermanos, la capacidad de Nicodemo, uno de los tres hombres más ricos en todo el país. Si fueras esa persona, hermanos, ¿cómo ibas a ocupar tu tiempo? No tienes que trabajar, ¿verdad? Tu vida es una vacación. ¿Cómo ibas a gastar tu dinero? ¿Qué ibas a hacer con tu tiempo? Esos son los problemas de Nicodemo. ¿Qué voy a hacer con tanto dinero? ¿Qué voy a hacer con mi tiempo de lujo? ¿Cómo voy a ocuparme? ¡Wow! ¿Cómo me gustarían esos problemas? ¿Amén? Pues hermanos, yo creo que lo que le va a pasar a este hombre Nicodemo, va a ser un milagro. Va a ocurrir un milagro tremendo. ¿Y pues cuál es ese milagro? Nicodemo, el hombre, va a aceptar a Cristo. Y dice, pero pastor, eso pasa muchas veces. Yo acepté a Cristo, pero ¿cuántos de ustedes son uno de los tres más ricos del mundo o del país? Ninguno, ¿verdad? ¿Se acuerdan, hermanos, lo que dijo Jesucristo sobre hombres ricos? Déjame encontrarlo aquí. En Mateo capítulo 19, versículo 24, escucha lo que dijo Jesucristo. Otra vez os digo que es más difícil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Nicodemo era uno de los tres hombres más ricos en todo Israel. Pero un milagro sucedió y él aceptó a Cristo. Hermanos, ¿qué es imposible para el Señor? Nada. Eso es importante. Y hermanos, no solo eso. Dice aquí en Juan capítulo 3. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal. Un principal entre los judíos. Entonces, no solo es un hombre rico, es un líder, es un gobernante, es un hombre que sirve en el Sanhedrín, un hombre que tiene poder político. Hermano, si él quiere, te puede echar a la cárcel. Si él quiere, puede pasar reglas y leyes que afectan a tu vida. Él te puede llevar a corte, te puede quitar todo. Hermanos, el poder y la influencia de este hombre es tremendo. Nunca piensen menos de Nicodemo. Acuérdate de quién estamos hablando. Es un hombre de alto poder. Uno de los tres hombres más ricos en todo Israel. Y es un hombre que Dios ha escogido transformar en esta noche. ¿Sí me están siguiendo, hermano? ¿Ya se durmieron? Diga amén si me estás escuchando. Amén. Y no solo eso, hermanos. Versículo 10, si brinco adelante, me dice algo más sobre Nicodemo. Porque ahí dice, ¿eres tú maestro de Israel? No dijo, eres un maestro. Dijo, eres el maestro. ¿Sabes la diferencia? Eso quiere decir, hermanos, que Nicodemo no era un maestro, era el maestro. El hombre más estudiado, más respetado. El hombre con más influencia sobre todas las leyes de su país. ¿Están entendiendo de quién estoy hablando? De un hombre muy listo, muy preparado, con mucha influencia, muy educado. Es un hombre con grande poder, mucha habilidad. Y en esta noche, Dios lo llama para tener una plática con Yeshua. Dice la Escritura, hermanos, que este hombre que representa a toda la humanidad, que representa a ti y me representa a mí, que Dios lo llamó en una noche. Y este hombre era también, dice la Escritura, uno de los fariseos. Pero, eso quiere decir, hermanos, que era un judío. Ya les dije esto, ¿verdad? Pero, ¿qué significa eso? ¿Por qué te digo que era judío? Ustedes sabían eso ya, ¿verdad? No necesitan que yo se los diga de nuevo. ¿Qué significa que Nicodemo era un judío? Pues hermanos, solo tengo que ver en las Escrituras el profeta Zacarías. En capítulo 2, versículo 8. Él dice ahí, el quien toca la manzana del ojo de Dios, toca a Dios. ¿Sabes quién es la manzana del ojo de Dios? Israel. Y hermano, no sé si entendías esto, pero de todos los países, ¿cuántos de ustedes aman a Guatemala? Levanten la mano, los patriotas. ¿Cuántos de ustedes aman a México? ¡Viva México! ¿Qué pasó, hermanos? Les dije que tomen café. Pero de todos los países en el mundo, ¿cuál crees que es el favorito de Dios? Israel. Israel es la manzana del ojo de Dios. Y el profeta Zacarías dijo, el quien toca a Israel, toca a Dios. Y lo que quiere decir el profeta es que Dios tiene sus ojos sobre Israel. Dios tiene un plan, un propósito para Israel. Y si le haces daño a Israel, Dios lo toma en cuenta. Y si bendices a Israel, Dios lo toma en cuenta. Eso quiere decir, si bendices o maldices a Israel, Dios lo va a tomar en cuenta. Y hermanos, eso no se ha terminado, eso es efectivo hasta hoy en día. Y por eso es demasiado importante que los Estados Unidos que tenga cuidado cómo trata a Israel, porque lo que le haces a Israel, se lo has hecho a Dios. ¿Sabían eso, hermanos? Nicodemo era judío, era del pueblo de Dios, la manzana de ojo de Dios. Y esto, hermanos, es importante porque el amor que Dios tiene por Israel es incondicional, es sin falla, es sin fin. Y va a ser así hasta que este mundo se termine. Hermanos, Nicodemo tenía todo en su favor. Era judío, del pueblo escogido, la nación amada. Era un hombre, uno de los tres más ricos en todo el país. Era un hombre que tenía control, poder, influencia. ¿Quién tiene una vida como Nicodemo? Nadie. Era una vida de privilegio, una vida de riqueza, de lujo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Hermanos, ¿sientes que ya conoces a Nicodemo? ¿Tienes buena idea quién es, hermanos? Diga amén, si no lo tengo que repetir. Diga amén. Amén. El tiempo no va a ser mi amigo hoy en día. Pues hermanos, para entender mejor lo que vamos a aprender, la razón por qué te estoy dando tanto detalle es porque quiero que mires las similaridades entre tú y el pueblo de cuál se va a referir. Porque hermanos, el mensaje es, escoge bien el camino que estás tomando. ¿Puedo ser serio, hermanos? Hay muchos cristianos sobre los años, y yo los he escuchado. Los miro en los medios sociales, los miro en servicios, en iglesias, hablando con otros pastores. ¿Cuál es el enemigo mayor? No, y no estoy hablando de Satanás. ¿Cuál es el enemigo mayor de la iglesia hoy en día? ¿Qué crees que es? Si tenías que darle un nombre, ¿qué es? ¿Qué es el enemigo más grande de la iglesia? ¿Qué creen? ¿Están listos? Dos cosas. Pues la verdad, uno, la religión. Yo miro, hermanos, que mucha gente dice, mira estos no creyentes, mira estos brujos, estas brujas, estos no creyentes, estos mala gente, esos gente mundanos. No, hermanos, de eso no se preocupa la iglesia. Escúchame, hermanos, porque estoy seguro que te voy a ofender en las 4 semanas que vienen. Pero le estoy pidiendo al Señor, hermanos, le digo la verdad, me estoy de rodillas pidiéndole al Señor que te dé entendimiento, que te abre los ojos. Porque el enemigo de la iglesia no son los de afuera, es lo que está pasando dentro de la iglesia. Aquí está el problema. Y lo vas a ver, porque si me das en serio una chance a explicar, una chance a enseñarte, yo estoy seguro que al fin vas a decir, ¡ah, pastor, nunca he visto eso! Tengo años estudiando la Biblia y nunca vi eso. ¡Wow! He abierto mis ojos. ¿Quieres tener ese momento, hermanos? Entonces no falles de llegar a la iglesia, amén. Ustedes que están viendo por internet, no falles de seguir viendo. ¿Cuál es el camino que estamos escogiendo? Pues hermanos, quiero que entiendas, aquí vamos a empezar a quitarle partes a la cebolla de la historia. ¿Sabes cómo son las cebollas, verdad? Se tiene que partir muchas veces. Y empezamos con esta información que dice que Nicodemo era un fariseo. ¿Entiendes qué es un fariseo, hermanos? ¿Cuántos de ustedes conocen los fariseos? ¿Qué es un fariseo? ¿Sabes qué son los esenios? ¿Cuántos de ustedes saben qué son los saduceos? Levante la mano si sabes de lo que estoy hablando. Fariseo, saduceo, algo, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes son saduceos? ¿Cuántos de ustedes son fariseos? Yo no soy judío, pastor. Yo no voy al templo. No pregunté si eres judío, pregunté si eres saduceo o fariseo. Porque, hermanos, el peligro más grande a la iglesia son fariseos y saduceos en la iglesia hoy. ¿Te interesa este mensaje, hermanos? Espero que sí. Yo no hablo, hermanos, como dije, para ofender a nadie. Quiero dar enseñanza para que siervos de Dios reconozcan que eres tú. Tú eres esa persona que Dios ha escogido hablar la verdad. Pero como siervos de antepasado, los que abren la boca sufren. Y si no te enseño esto bien, si no te aplicas, si no abres los oídos y los ojos para entender bien este camino, no lo vas a hacer. Te va a dar miedo, te va a dar coraje, te van a dar celos y no vas a cumplir lo que Dios quiere. Y por eso, hermanos, te hablo con sinceridad. Te estoy dando todo lo que tengo para que entiendas algo profundo, pero sencillo al mismo tiempo. Para entender qué es un fariseo, un saduceo, tenemos que entender el pueblo de Dios. ¿Cuántos de ustedes reconocen este nombre, el rey David? ¿Qué sabes del rey David? Era pastor de ovejas, ¿se acuerdan? Mató un gigante, ¿se acuerdan? Llegó a ser rey de Israel después del rey Saúl. ¿Se acuerdan todo eso, hermanos? Y bajo el cuidado del rey David, el país de Israel experimentó éxito. Porque por el medio del liderazgo del rey David, conquistaron los filisteos. Entonces, el poder militar de Israel se amplió. Ampliaron las fronteras y cuidaron sus fronteras bajo el cuidado del rey David. El rey David era un hombre que era tan sabio, tan usado de Dios, que él pudo manejar la economía y los llevó de pobreza a uno de las economías más grandes en el mundo, más potentes. Entonces, lo que quiero que sepas, hermanos, de el rey de David era el época de oro, el tiempo mejor de Israel. Bajo el cuidado del rey David, crecieron económicamente, militarmente, y ampliaron sus fronteras y cuidaron sus fronteras. Todo esto pasó bajo el cuidado del rey David. Pero David tuvo un hijo, Salomón. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de él? Y por Salomón, la Biblia dice que Dios le dio sabiduría, pero no usó la sabiduría. Y bajo su cuidado, este rey tan potente se dividió en dos partes. Y cuando lees tu Biblias, vas a estudios bíblicos, lees de los profetas, Isaías, Jeremías, todo eso, hermanos, se trata. Todos los profetas que miras en tu Biblia le están hablando a ese pueblo dividido. Al norte está Israel y al sur Judá. ¿Quién aquí me puede recordar? ¿Cuántas tribus hay en Israel? 12 tribus, ¿verdad? Dígame si estás en acuerdo. De los 12 tribus, 10 se fueron al norte a Israel. Y 2 se quedaron al sur en Judá. Se dividió el pueblo. ¿Por qué importa esto, hermanos? Porque el Señor me ha dado entendimiento sobre esto. Yo miro la iglesia, hermanos. Y ustedes que me conocen por mucho tiempo, estoy hablando como el hermano Jacobo, hermano Daniel, hermano Julio, hermano Juan. Ustedes me conocen por años y siempre he hablado de la unidad. Muchas culturas, muchas edades, muchos idiomas, todos unidos. Y siento que esa es la voluntad de Dios. Entonces, algo me preocupa. Porque lo que he aprendido por la historia de Israel, del rey David a su hijo Salomón, vi que Dios permitió algo que la verdad no me gusta. Porque el pueblo de Dios, la manzana del ojo de Dios, ¿sabe lo que Dios permitió? Que se divide. 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Hermanos, no hay nada más triste cuando el pueblo de Dios se divide. Porque podemos estudiar la historia, ¿qué pasó después? Porque hermanos, si hubieras hablado con esas personas en esos días, se sentían justificados. Tenían sus argumentos, tenían sus puntos de vista, sus filosofías, sus doctrinas, y demandaban, yo tengo razón. Y Dios permitió algo que nos debe de asustar. Permitió que el pueblo de Dios se divide. No porque Dios lo quería, pero porque la gente lo quería. 10 tribus se fueron al norte. ¿Sabes dónde están esos 10 tribus, hermanos, hoy en día? Los 10 tribus de Israel. ¿Sabes dónde están? No sabes. ¿Sabes por qué? Porque nadie sabe. ¿Qué le pasó a esos 10 tribus, hermanos? Desaparecieron de la faz del mundo. Nadie sabe qué les pasó. Miles y miles de creyentes en Jehová desaparecieron en guerra. Eso es lo que pasa cuando una iglesia se divide. Y hubo unos pocos, 2 tribus, el tribu de Judá y Benjamín, que se quedaron en Judá abajo. Y Benjamín era tan pequeño, tan débil, que él también desapareció. Y el único tribu que sobrevivió, y eran muy pocos, era el tribu de Judá. Y la única razón por qué sobrevivió era porque Dios había dado una profecía que esa tribu iba a sobrevivir. Y por eso en día, hermanos, si hablas con todos los judíos del mundo, porque acuérdate, son hebreos. Y alguien me preguntó, pastor, ¿por qué le decimos judíos a los hebreos? Porque son hebreos, ¿verdad? Son hebreos. ¿Por qué le decimos judíos? Porque todos reconocen que los judíos que viven en el mundo hoy en día, los hebreos que viven en el mundo, no saben de cuál sangre son, no saben de cuál tribu. Y el único tribu que sobrevivió era el tribu de Judá. Y por eso cada hebreo que vive hoy en día, cuando le preguntas, oye, ¿qué cultura eres? ¿Eres mexicano? No. ¿Qué eres? Judío. Estoy con Judá. ¿Por qué no dice que es de otra tribu? Porque no existen. Y hermano, le traigo esto a la atención porque tienes que entender esto. Tienes que entender, imagínate, ¿qué le pasó a todos los hermanos de Guatemala? Desaparecieron, ¿quién sabe qué les pasó? ¿Y los hermanos de Sinaloa? Desaparecieron. ¿Pero qué les pasó? ¿Dónde andan? Nadie sabe. ¿Qué pasó con los hermanos de Washington? Desaparecieron. Imagínate cómo eso iba a afectar el pueblo de Dios. Eso es lo que pasó. Pues hermanos, del tribu del norte, ¿cómo es que desapareció? Porque en el año 722 vino a Siria, los conquistó, se los llevó, nadie sabe qué les pasó. Desaparecieron de la historia del mundo. Pues, ¿qué pasa con Judá en el sur? En el año 586 vivo los babilonios. ¿Se acuerdan Daniel? El libro de Daniel, Shadrach, Meshach y Abednego. Vinieron los babilonios y conquistaron ahí. Entonces, los del norte desaparecieron. Los del sur, la mitad fueron a Babilonia. Y en Babilonia ahí estaban por 70 años hasta que los de Persia, eso es Irán de hoy en día, conquistaron los persios. Y cuando los persios conquistaron los babilonios, encontraron los judíos ahí. Oye, ¿qué están haciendo ustedes aquí? Pues fuimos esclavos, los babilonios nos trajeron. Pues te estamos dando libertad. Si quieres regresar a tu tierra, vaya a tu tierra. ¿Serio? Sí. Y los judíos tenían que decidir. Ya tenían 70 años. Hermanos, ¿cuántos de ustedes tienen mínimo de 10 años aquí en los Estados Unidos? ¿Cuántos de ustedes tienen mínimo? Si no naciste aquí, ¿cuántos de ustedes tienen más de 20 años aquí en los Estados Unidos? Levante la mano. Más de 20 años, amén. Imagínate, hermanos, cuando tienes 70 años. ¿Qué tan difícil es? Porque muchos de ustedes, los que levantaron la mano, eso es lo que yo creo, ya tienen raíz aquí en este país, ¿sí o no? Y aunque amas tu país. Aquí tienes trabajo, aquí están tus hijos, aquí compraste casa, aquí tienes negocio. Y es muy difícil dejar esto, ¿verdad? Y así fue para los judíos también. Estando en Persia, no querían dejar. Y la mayoría de ellos se quedaron en Persia. Ahí es donde estudias el libro de Esther. Pero de ese grupo, 50,000 judíos regresaron a Judá. ¿Y qué encontraron? Un desastre. Ahí está el libro de Ageo. Tenían que reconstruir. Esdras, Nehemías, Esther. Todos esos libros. Y estando bajo el poder de Persia, ¿sabes qué pasó después? Ahí vinieron los griegos. Alejandro el Grande conquistó a los persios. Entonces estaban bajo cuidado de Grecia. Y después de eso conquistaron los romanos. Hermanos, tú dígame, ¿cómo se va a sentir un país después de estar conquistado tantas veces? La mayor parte de tu pueblo ha desaparecido. Fuiste conquistado por los asirios, por los babilonios, por los persios, por los griegos, por los romanos. ¿Cómo te vas a sentir? Sabiendo que tú eres la manzana del ojo de Dios, el pueblo escogido. ¿Cómo crees que se sentían? ¿Bueno o malo? Muy mal. Hermanos, imagínate cómo te ibas a sentir escuchando que alguien conquistó a Guatemala. Alguien conquistó a los Estados Unidos. Alguien conquistó a México. No te ibas a sentir bien. Pero no solo una vez, 5 veces. Ya has escuchado que pueblos han desaparecido, gente ha desaparecido. Y hermanos, eso afecta. Y de todos esos grupos, el más efectivo, el más impactante, fueron los griegos. No sé si sabes, hermanos, ¿cuántos de ustedes han estudiado filosofía en la escuela? Platón, Aristotle, Thales, Pythagoras, todos eran griegos. Hermanos, los griegos eran muy interesantes. Ellos querían conquistar el mundo, no solo con armas, pero con su mente. Querían darle cultura a la gente. Querían no conquistarlos de cuerpo, pero de mente. Les dieron música, arte. Le dieron filosofía, lo científico, lo médico. Lo estaban conquistando con cultura. ¿Cuántos de ustedes que vienen de Guatemala o de México llegaron aquí a los Estados Unidos, tenían hijos aquí en los Estados Unidos, y ahora sus hijos, cuando miras a tus hijos, ¿cómo los miras? ¿Los miras como los otros hijos en el país de donde vienes o lo miras diferente aquí? ¿Qué idioma hablan ellos? ¿Qué es su primer idioma? Para muchos de ustedes, inglés. ¿Qué son ustedes? Son latinos, pero ¿qué hablan tus hijos? Inglés. ¿Cuál forma de gobierno crees que entienden mejor? ¿Qué culturas creen que entienden mejor? ¿Qué música están escuchando? ¿Qué arte están viendo? ¿Cómo están experimentando la cultura? ¿Cuál es lo que prefieren? ¿Cómo se visten? ¿Cómo hablan? ¿Qué hacen? ¿Miras, hermanos, cómo cuando una cultura entra, cambia la gente? Y por eso hay tantos hermanos. Hermanos, no sé cuántos de Guatemala, cuántos de México me dicen, pastor, es que estoy batallando a hablar con mis hijos, son muy diferentes. Ya sabes, aprenden cosas en la escuela. Y eso es cierto, ¿verdad? Porque tienen diferente cultura. Eso es lo que los griegos estaban haciendo. Por eso, hermanos, no sé cuántas veces han escuchado. Cuando estoy dando un estudio, les digo, la Biblia no fue escrita en español. Tengo que ver lo que dice en el griego. El griego, los de Grecia eran tan impactantes. Recuérdame, hermanos, ¿cómo se llamaba ese hebreo en este capítulo 3? Nico. ¿Qué tipo de nombre era? Griego. Y escribieron la Biblia en el Nuevo Testamento, ¿en qué idioma? Griego. La influencia cultural estaba donde quiera. Hermanos, disculpa, voy a tener que parar, ya me fui de más. Y tal vez dice, pastor, me siento como estoy en escuela, me estás dando un dolor de cabeza. Hermanos, necesitas entender esto. Porque cuando escuchas la historia de este pueblo, vas a entender lo que está pasando aquí en los Estados Unidos. Vas a entender qué es lo que estás enfrentando. Porque no es suficiente que le digas a tus hijos, oye, levántense, vamos a la iglesia. I don't want to go, pero vas a ir. Si no, no vas a comer lonche. ¿Y dónde van a ir? Vamos a ir a Arby's. Oh, yo quiero ir. Hermanos, tenemos que ser más impactante que eso. Quiero ayudarte a poner tu corazón en un camino que te va a dar éxito. Quiero ver que la iglesia se fortalezca, que la iglesia sepa cómo responder a un tiempo de oscuridad. So, el próximo semana voy a seguir donde estoy. Y como le dije, este sermón va a durar como 5 semanas, yo creo. Va a estar los videos en la página de la iglesia. Revíselos antes del sermón del próximo semana para que no te pierdas. ¿Se acuerdan, hermanos, que les dije que hay 2 enemigos de la iglesia? El primero es la religión. ¿Sabes cuál es la segunda? Complacencia. Cuando un cristiano dice, no hay tiempo. Puedo ser muy honesto con ustedes, hermanos. Me dan permiso. No se van a enojar, ¿verdad? 5 semanas pasado, yo les dije algo antes de irme. Y les pedí algo, ¿se acuerdan? Les dije, hermanos, yo voy a estar fuera 5 semanas. ¿Se acuerdan lo que les pedí? Yo no vi nada. Yo no vi su mensaje. ¿Dónde estaba su texto? Les dije, me voy a estar fijando. Hermanos, yo sé, sueno como un bebé, pero la verdad, yo supe que esto iba a suceder para enseñarte. ¿Qué te cuesta abrir tu teléfono y decir, pastor, estoy pensando en ti? ¿Qué te cuesta? Pero no lo hiciste. ¿Por qué? No hay tiempo. No es importante. Hermanos, la verdad no me importa porque no necesito eso. Pero quiero enseñarte, si ni puedes hacer lo mínimo, lo más pequeño, ¿cómo vas a hacer lo más grande? Señor mi Dios, hoy es un día de hablar la verdad. Es un tiempo para despertar su iglesia. Es un tiempo para reconocer la importancia de este día. Señor, pido que por medio de su Espíritu Santo que despiertes los pastores en cada púlpito, que empiecen a traer avivamiento a las iglesias, para que los siervos de Dios reconozcan que son ellos son los que has escogido para hablar por medio de ti en este tiempo. Señor, ayúdenos a despertar, ayúdenos a levantarnos para empezar a entender cuál es el camino más importante, para entender el camino que usted tiene por nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Buenos días, hermanos, familia de New Life Community Church en Scottsdale. Les damos la bienvenida y gracias por escucharnos y atendernos por este medio de internet. Y les invitamos a que revisen nuestra página newlifescaseo.org. Ahí encontrará herramientas y también encontrará muchas formas y medios de cómo poderle ayudar y cómo conocer a Jesús. También si puede dar una donación para nuestra iglesia, ahí también encontrará mucha información. Le invitamos a que nos escuche y también venga a nuestros servicios los domingos, que es el servicio en español a las 9:30 de la mañana y en inglés a las 11 de la mañana. A nombre de nuestro equipo y de todos los que hacemos posible llegar hasta usted, les damos la bienvenida y le damos las gracias. Que Dios les bendiga.